A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juanchi, una gran verdad.
Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Sí, qué hermosura.
Usted no es un tipo común.
¿Qué tal?
¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Eso!
Podrido.
¡Qué quieto!
Vamos a separar Padre Tararí.
Todos con las palmas.
¡Chiti!
Para arriba.
Lo aplaudo, mueve presidente, lo aplaudo.
Y así para arriba.
Este baile es bueno, es muy divertido. Se pone más.
¿Vos
bueno,
mataste al Ballín con este baile?
Contigo, no es merecido.
El gobierno no hace nada.
Ni tampoco conga. Esto es para bailarlo y darle de bomba.
Para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan,
su premio Nobel.
Sí, qué hermosura.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
¿Se puede decir bosta en radio?
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
Hola,
buen viernes para vos, Sapo. Buen viernes para el señor arroba Alvin Green. Buen viernes para todos.
El diablo está en casa, pues.
Hola, Nico.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, contento, alegre, pletórico. ¿Cómo andas, Jorge?
Hola.
Fracasa la vida en social. Fracasa la vida en social.
Hola, Sapo.
Vos, digamos. ¿Crees, bueno, te criaste con los Teletubbies? O sea, ¿te ponían Teletubbies cuando eras bebé o eras grande para eso?
Creo que ya tenía algunos añitos, ¿no?
Sí, pero sí. ¿Los mirabas?
Creo que ya tenía algunos añitos. Sí.
No,
fue un fenómeno cultural.
Elusivo. ¿Lo recordás?
Fue un fenómeno cultural. El que no recuerda los Teletubbies, miente.
No, pero una cosa que lo recuerdes, otra cosa que lo mires.
No creo que nunca miré un programa entero de los Teletubbies. Pero había visto el solcito, cómo sale. La intro la vi, obvio. El opening. Supongo que si fuera un anime sería el opening. Vos lo tuviste que haber visto también. Sale el solcito.
Pero no sé la estructura del programa, por ejemplo.
No, yo tampoco. Son los Teletubbies haciendo sus jugarretas.
No, eras grande. Yo recuerdo. Mirá qué bien, vos, Ricardo.
Ricardo. ¿Es para el Sapo o se puede. El que venga?
¿Vos te criaste con los Teletubbies, Ricardo?
¿Querés uno?
Sí, quiero uno. Gracias, querido.
Creo que sepan que hay comida gratis en la radio. Y eso es un breaking news que disfrutamos todos. Yo ya me clavé una media luna.
A ver.
El Sapo quiere un cupcake.
Qué lindo.
Son rellenos de dulce de leche, Sapo. La tiro.
No tienen.
Está relleno de dulce de leche.
No.
Sí.
Gracias, ya lo comí.
Yo comí uno y estaba relleno.
Yo comí uno y no estaba relleno.
las disparidades de la vida. Padre rico, padre pobre. Avenida Italia Sur, Avenida Italia del Norte. Así es la vida, Juanchi. Hoy te tocó estar de este lado.
¿Tenés reloj nuevo?
Tengo un reloj.
O sea, ¿tenés un reloj o tenés un reloj nuevo?
Tengo un reloj y además es un reloj nuevo.
¿No tenía reloj?
Nunca usé reloj.
Pero yo hace poco te vi con reloj.
¿Es este mismo?
Ah.
Pasar a Juanchi. A ver. Para que examine el reloj nuevo.
¿Por qué tenés reloj?
Porque hubo una compra en el exterior. Sí, viste que tenés un límite. Y esto eran los dólares que faltaban.
Gracias. No, ese no, muy gracias.
No, Ricardo.
¿Te gusta el polvorón?
Me gusta el polvorón.
¿Te gusta el polvorón?
No, el sapo de que dónde venga, claro, según de dónde venga.
Esta marca de relojes me gusta mucho. Quiero que sepas que yo siempre tuve esta marca de relojes hasta que tengo ahora otro, pero...
Es buena, es un clásico.
Es un clásico.
Es la marca.
No va a pautar, no va a pautar en la radio, podía mencionarla igual perfectamente.
Es un reloj retro.
Mencionado en una canción de Shakira, ¿por qué no? Es un reloj calculadora.
Sí, es un claro. Romano, ¿no?
Yo tuve cuando tenía 10 años
reloj calculadora. ¿Por qué un reloj calculadora, Jorge?
Porque es tener un reloj teniendo el celular tiene cero sentido. Entonces,
a diferencia de tener una calculadora.
Abracemos el absurdo. Si voy a tener un reloj en la muñeca, que no sirve para nada teniendo el celular a mano, abracemos el absurdo y tengamos un reloj calculadora. Que de chico siempre quise tener un reloj calculadora, nunca pude tenerlo, pero ahora soy grande. Y tengo un sueldo. Y puedo gastar ese sueldo a veces en cosas que quería tener de niño y que hoy de grande no tienen sentido. ¿Sensaciones?
Me lo hubiera gastado en juegos del Parque Rodó.
Ok. Mm-hmm. Ustedes me bancan en esta.
Yo sí lo tuve a los 10 años, Jorge. Tuve la
no volvemos a la disparidad de la vida.
Yo no sé si vos ves la línea que cruza por ahí. No,
obviamente.
¿No?
Sí, sí. Pero digamos que vos serías el más marginal de todos.
Bueno, no.
Sí, sí.
Porque Jorge y yo nos tocamos, digamos, en la línea casi.
Obvio, claro. Vos tenés la línea del interior.
Del interior, claro.
Del interior que es más jodido. Claro.
Te digo una cosa, Jorge, tuve uno a los 10 y tenía este mismo reloj tenía aparte unas chapitas.
Mira, hasta en los planos estamos divididos de esa forma. En los planos de la transmisión de YouTube.
No, bueno. Es en Estrellas y Minions.
Claro. Son,
¿Casualidad?
Son, los mentores y, el producto del mentorazgo.
Decís que no es Avenida del Norte y Avenida del Sur.
No. Chabote hizo grande el sapo.
Perdón, no.
A Jorge también.
No
es verdad.
Si acá hacemos un careo de ingresos.
Bueno,
en este momento.
¿Quiénes son esos otros?
Mi lista, ¿querés que abra mi lista de agradecimientos a todos los que
vienen
acá?
Fácil les veas, se gana el Morosoli.
Claro, vas a poner a Sobral, ya sé.
Sí, obvio.
Bueno, está Sobral y el sapo.
No, Alejandra Borges. Por supuesto.
Santiago Díaz.
Claro que sí. También.
Pero a vos te llevan a jugar en lo que consideraste que era primera o lo que era tu sueño, después de haber participado en un programa con el SAP. No pasaste de hacer la columna de teatro con Sobral a dónde pasaste.
La hacía con Juan Andrés Elordó y Alejandro Acle, la columna de teatro.
Y de un productor general y Cobataza. No, yo recuerdo muy bien, o sea.
Igual no estábamos hablando de eso, ¿no?
No, yo estaba hablando del careo de cuanto a ingresos. Jorge en este momento es el que tiene más ingresos de los cuatro.
¿Por qué lo asumís?
Se lo tiro acá en este momento.
¿Por qué lo asumís? ¿Estás asumiendo algo que yo no asumiría ni en pedo?
Tiene cuatro trabajos.
Tiene cuatro trabajos. Empezó a sumar.
Primero que nada.
Empezó a sumar.
¿No? Claro. ¿Y donde salga el plebiscito de Cabildo Abierto?
¿Entró?
Bueno, para mí sería clave que haya una reestructura que bregue por la justicia y abandone ciertos embargos que tengo, ¿verdad?
¿Ya firmaste?
Estoy a nada de firmar ese plebiscito. Estoy a nada de militarlo. Pero Jorge, ¿no te das cuenta que en realidad? No me doy cuenta de nada, firmo. Reestructuración de deuda, ataca.
Está perfecto.
Precisan dos, traigo otra persona más para firmar.
Bueno, precisan como 70.000 todavía, ¿no?
Sí, están precisando.
Este fin de semana aprovechá la feria, Jorge, recorrela.
Es por ahí, sí.
Sí, pedí un stand.
Parque Rivera.
Mucho Parque Rivera.
Y un parlante. Un estadio y un parlante.
La deuda justa.
No estamos contando los pasivos, Jorge.
Ah, claro, que así cualquiera.
Los activos.
¿No? Y quitando el pasivo por medio. Jorge, el pasivo por medio. Claramente.
Claramente está en su prime time.
Sí, claro. El que tiene más dinero de todo.
Sí, sí.
Ustedes asumen que cada trabajo es un sueldo igualmente oneroso que sí, fácil desviarse, ¿no?
Por supuesto.
En realidad.
No digo que sea igual de oneroso que fácil desviarse. Pero. Uno más tres. ¿No?
Uno más tres. Sapo, pero vos tenés algo que ni Juanchi, ni Nico, ni yo tenemos,
sí.
Que es la seguridad de un trabajo en el Estado.
No lo tengo. A mí yo soy por contrato. A mí mi contrato se acaba.
Es por contrato.
A fin de año, porque yo no soy en el público.
¿Se van?
Y bueno, yo qué sé.
¿No viste que está virando ya?
Ya estaba hasta ahí entra.
¿No sabés lo que fue este primer programa? Estos primeros programas.
Primero Argimón para congraciarse con Argimón y ahora Mujica.
El sapo parecía que estaba en otro canal, parecía de TV Ciudad.
Fue muy cálida la entrevista con Patricia.
Está bien, sapo,
me parece bien que ir que vayas acomodando el cuerpo.
¿Viste ese pelado?
Está la posibilidad.
Bajando por sentado, no, pero.
Está la posibilidad.
Y mirá, no, bueno, no puede.
Bueno, pero.
No puede jugar con la moneda electoral.
¿Eh?
No puede jugar, está muy, muy, muy pareja. ¿A qué? Por eso es lo mejor, ¿no? Palo para todos lados.
Tibieza para todos lados.
Eso es lo que te trae menos dolor de cabeza, seguro.
Tibieza.
Vamos a ver. Encuestas en agosto y sapo el látigo del oficialismo.
Ayer estuvo el expresidente Mujica, por ejemplo.
¿Y sirvió?
Pueden mirar la entrevista. Sirvió.
¿Tenés línea ahora?
No tengo línea. Le mandé saludos a Yamandú, corresponde.
Sapo, pero ¿por qué?
Bueno, porque
¿quién le hizo la entrevista, Mujica?
Fue una primera parte con Traverso mano a mano, muy buena estuvo. Y después fuimos los cuatro.
Y la misma dinámica que con Argimón.
Con Argimón, exactamente. Sí,
tiene su primer tiempo Traverso mano a mano y después se abre el panel.
Después se abre el panel y se habla.
¿Qué le preguntaste a Mujica?
A Mujica le pregunté, porque el Mujica estaba en plan de, digamos, ese Mujica que...
Hombre de Estado.
No, que tira propuestas arriba de la mesa, como que cada uruguayo tenía que poner $15 para comprarse su propio molino, generador de electricidad y ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
estaba... La tiró esa ayer.
Sí, estaba porque venía de la charla con Traverso y siguió por esa línea, muy preocupado con el tema del riego. Vamos a tener un experto en riego la semana que viene. Justamente.
Uno de los mejores.
Sí.
Daniel Rubio.
Es su principal preocupación.
Alguien que fue consultado por todos los gobiernos para justamente promover el riego artificial en Uruguay y que, bueno, no se ha avanzado nada en ese sentido. Así que, bueno,
sí.
Hablaremos de ese tema el próximo martes.
Habló, mirá, sí, se le va a pasar a alguien, porque Mujica dijo, yo vine acá, no estoy haciendo campaña electoral, vine a hacer a tirar propuestas.
Que se debe pasar al grupo
autosustentable desde el punto de vista del consumo energético.
Sí, y también del emprendedurismo de los uruguayos.
Pero hoy tenés que modificar la normativa, porque...
Sí, obviamente, habló también del...
Vos no podés, producir y consumir tu propia energía eléctrica.
No, pero sí invertir para generar, eso es lo que...
O sea, podés hacerlo, pero le tenés que pagar a UTE.
Le tenés que pagar a UTE, sí. Exactamente. Habló de eso, habló de...
No pongas un corte de Mujica hablando de energía.
No.
Es en el que le pega el programa de Frente Amplio.
O sea, tuvo una hora en periodistas y no sacaron ni un titular.
No, bueno, escuchá, mirá,
No, lo digo irónicamente, aunque sí lo dije irónicamente, pero ahora lo disfracé como que no lo dije irónicamente, pero sí lo dije irónicamente, pero más allá de mi ironía, ¿no sacaron ningún titular?
Y bueno, los titulares están en periodistas, para que quiera...
Está bien, pero te estoy preguntando a vos.
Te acabo de pasarle...
un titular.
Bueno, yo creo que puede ser un titular en el sentido de que estaba en el formato propositivo y es como, ¿el problema del Frente Amplio? ¿Cuánto propositivo tiene? Y me parece que el expresidente fue bastante honesto a la hora de calificarlo. ¿Vamos a escucharlo?
Dale.
Es lo único que tengo que hacer. El único sentido de mi vida a esta altura del partido. Yo no voy a gobernar ni nada. Me relajan y todo, que se prenda fuego. Pero plantear cosas distintas. Porque así estamos en el país del empate. Creciendo al 1, el 2% a nada.
Habrá leído el programa del Frente y se habrá encontrado que no hay grandes novedades entonces, ¿no? No hay idea fuerza como si tuvo el primer gobierno del Frente, como si tuvo su gobierno con alguna agenda y algunos proyectos que usted impulsó personalmente.
Los molinos, entre otros.
Este programa del Frente no tiene grandes ideas fuerza. O sí, o cree que sí.
No, porque es un programa de empate, de discusión interna. Entonces está. Es como el vallismo. El vallismo después, cuando Don Pepe perdió en 1916, ya no fue aquel viejo que planteaba cosas radicales. Tuvo que empatar y coparticipar. Bueno, el programa del Frente también, porque hay distintas visiones. Es natural que sea así.
Muchas verdades, ¿eh? Ni como Giga.
No, o sea, es un gran titular.
Bueno, yo creo que sí.
Es un programa de empate, dijo.
O sea, ¿por qué no se lo mandan a la prensa?
Pero la prensa tiene que ir a escuchar.
No va. Bueno, no va. ¿Sabés lo que hacen? Recorre... Perdón, es una crítica, ¿no? Uh-huh. Sí, es una crítica.
¿A quién?
A la prensa.
A la prensa.
Sí, no escuchan y miran todo lo que hay que mirar. Uh-huh. ¿Entendés? Van y ven qué colgó Subrayado y le copia. O qué colgó Telemundo y le copia. O qué colgó no sé qué y le copia.
Pero si yo hoy leí una nota sobre el duro cruce de Leo Haber con Imanini en desayuno.
¿En dónde estaba esa nota?
En El Observador.
¿En El Observador?
Sí.
Está. Y que...
El colgado decía otra zangadilla, ¿no?
No decía eso.
Y sí. No fue tan duro el cruce, en realidad.
No fue cruce. No fue cruce porque uno hizo una editorial fuertísima, claro. Y el otro dijo, pienso lo mismo.
Pero
igual.
Para no desviarme del asunto, esto que dijo Mujica es un buen titular para las portadas.
Tremendo titular.
Es admitir.
Va a salir
que,
ahora.
Va a salir ahora.
Va a quedar colgado en algún momento.
Uh-huh. Diario El País.
O sea, a partir Mujica de que estamos dijo, llamando la atención sobre eso, va a aparecer.
Diario El País. Mujica dijo que el programa de Frente Amplio es un programa de empate, que no propone.
Oh, mirá lo
titulalo,
que
papá.
¿Eh?
Titulalo.
Es espectacular. ¿Y quién hizo la pregunta?
¿Quién? ¿Quién va a ser?
Diego Sá, que está jugando fuerte, todavía para el oficialismo.
Porque ve que las encuestas todavía.
Claro, el ladino de Diego Sá aprovechó. Mujica está en su modo impune, ¿no? Cuando llegas a cierta edad que decís, digo lo que se me canta, y si no le gusta, no le gusta.
Hace 40 años que está muy.
Pero es más que nunca, ¿eh? Uh-huh. Más que nunca porque lo dijo él a esta altura del partido.
Sí, sí.
Pero es verdad, sí.
35.
Es verdad que siempre que es el estilo de él, ¿no?
Sí, sí, me mandan a callar.
Pero es un fue verdad lo que dijo eso. Bueno, yo leí todo el programa del Frente Amplio. En realidad son grandes titulares de la realidad o de avanzar hacia algo, pero cosas concretas hay dos o tres, y muy menores.
No, por eso mismo, era partiente la pregunta. ¿Hay? Y él comparte, obviamente. Y está bueno la analogía que hace con Valle y Ordóñez. O sea, ahí fue todo dos presidencias muy revolucionarias. Ya después que, digamos, que pierde en la interna.
Y el otro día Orsi, en una entrevista en BTV, en La Mira, con Gabriel Pereira, dijo algo similar también sobre el programa del Frente Amplio.
De que no se la juegan. Perdón.
No se la juegan. Dijo que es viste. Es un. No me acuerdo cuál fue la expresión que utilizó, si fue una metáfora, pero que, bueno, se trata de un programa de consenso donde termina, viste, laburando muchísima gente, y bueno, entonces hay cosas con las que él no está de acuerdo, pero bueno, es el programa, es el consenso. Y que muchas de esas cosas, bueno, también la discusión es para lavarlas. No, vamos a poner. No, para esto no. Y bueno.
Lo que pasa es que son dos cosas distintas, ¿no? Yo estaba pensando qué es lo que pasa con el vallismo sobre el final, si es que se desdibuja el vallismo, si la reacción conservadora lo neutraliza, ¿no? Porque también empezó a tener problemas en la interna del Partido Colorado.
El colegiado.
Exacto. Pero al margen de eso.
Llegó Gaetano.
La República así.
Al margen de eso, Sornín.
No, está bien.
Aparte.
Por eso está bien el chiste, porque bien. Está bueno. La chica.
Vengamos a pagar, perdón.
Seguí por meter esa, porque yo me metí también en. Él se metió, yo acabo de hacer
un. Pero de todas formas, hay dos cosas distintas, sí. o por lo menos dos hipótesis distintas sobre tener un programa que juega al empate. Si es para. Justamente empatar porque hay posiciones en pugna o porque hay un problema de agenda. ¿No? ¿Y cuál es el tema con el Frente Amplio hoy? ¿Es un programa producto de la negociación o es un programa que, al entender de Mujica, le faltan propuestas por falta de agenda?
Mujica dice que es las dos cosas. En esos consensos también a veces se termina lavando. Pero admite que no hay gran fuerza.
En todo caso, van a tener que venir los candidatos a llenarlo. Sí,
él, porque
si no es una pedrada fortísima para un partido.
Siempre, es lo que siempre pasó. No está diciendo nada, ninguna novedad.
Si te digo que leí el programa, lo admite. Si te digo que leí el programa del Frente Amplio que llegó al gobierno, es mentira porque ni siquiera voté para esa elección. Pero fue un gobierno que llegó con una agenda fuerte.
No, totalmente. Y ya desde el vamos, con la reforma de la salud, exacto, la reforma de
Yo en la elección que gana el Frente Amplio no voté. Pude votar por primera vez en 2005.
La primera vez que votaste al Frente Amplio fue el 2009.
No,
porque no voté.
Y bueno, porque ahora tenés que leer todos los programas.
No, lo que
en ese momento no era.
Hay gente que vota porque lee los programas y gente porque le gusta el candidato, la fuerza política.
Sí, desde el Partido Nacional han criticado el programa de Frente Amplio diciendo que es un programa que no.
Delgado dijo que no me acuerdo, si te hizo como que vaguedades o.
Hay una doble crítica, ¿no? Porque por otro lado tratan de pedir explicaciones sobre el concepto de desprisionalización. Como que ahí hay escondidas algunas propuestas. Pero
obvio que tiene digamos, fundamentos o, digamos, planteos que pueden llegar a ser polémicos y controvertidos el programa de Frente. Eso ni lo hablar.
No están tan ajustados como para poder tomarlos como...
Pero claro, es la sola mención.
Claro.
Lo que vos dijiste es la sola mención.
Sí.
Después sí dice, por ejemplo, terminar con las tercerizaciones.
Claro, tender a eliminar las tercerizaciones con el Estado.
Eliminar las tercerizaciones con el Estado. Ahí tenés algunas
cosas. Que el tender es una fórmula divina, ¿no? Para un programa.
Bueno, sí es una fórmula divina, pero te lo plantea, o sea, se lo plantea como un horizonte, ¿no?
Yo voy a buscar porque claro, yo tenía acá
el Tabaré Vázquez. Del cierre de su segundo gobierno, cuando hizo aquel evento en el Antel Arena, habló, entre otras cosas, de la cantidad de nuevas empresas que había, entre las cuales estaban contabilizadas las empresas unipersonales. Claro, entonces, ahí está bien, capaz que es una novedad, pero ese cierre de gobierno era, entre otras cosas, reivindicando ese número.
Está bien, perfecto.
El asunto acá es, la única persona que en la campaña pasada hablaba y reivindicaba partes, pasajes del programa del Frente Amplio.
Andrade.
Era Oscar Andrade. Uh-huh. Era el único de los candidatos del Frente Amplio hacia la interna. Uh-huh. Y explícitamente hablaba justamente de algunas pasajes del programa sobre propender a aumentar impuestos, ¿no? Pero de todas maneras, es como todo ese condicional, avanzar hacia, ¿no? Fortalecer tal cosa, pero son grandes aspiracionales, pero no hay propuestas concretas. Esa es la realidad. Después Martínez generó su equipo y con ese equipo empezó a armar propuestas concretas.
Claro.
Que no estaban en el programa del Frente Amplio.
Pero con base o con línea del programa, por lo menos eso es lo que se espera, ¿no? Me imagino que cada precandidato ahora haga sus propuestas, las vaya bajando a tierra, y ni que hablar el candidato final, en base al programa y con ya ideas más bajadas a tierra.
Es un gran compendio del trabajo de las bases Frente Amplista, ¿no? Ese se termina siendo el programa del Frente Amplio. Ahora, vos lees este programa del Frente Amplio, y si yo le saco, y eso me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, es un elogio para el sistema político uruguayo y para la institucionalidad en Uruguay, si yo le saco algunos pasajes a ese mismo programa y lo pongo blanco y celeste, podría ser el programa del Partido Nacional. Podría ser. O del Partido Colorado.
Sí.
O sea, porque hay todos unos aspiracionales que yo los escucho en políticos de todos los partidos. Y es una realidad, ¿no? O sea, ahí las administraciones fueron mucho más continuidad con reformas, algunas más importantes, algunas menos importantes, que cambios.
No hubo nada revolucionario.
Pero yo no estoy llegando ni a lo revolucionario.
No, revolucionario para los estándares
uruguayos. No hubo desvíos importantes de una línea donde el país avanza. Vos podés correrlo un poquito para allá, un poquito para acá, dependiendo del enfoque que tengan los gobiernos. Es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha, por simplificar, ¿no? Y poner un eje bien básico. Pero esa es la realidad. Y este programa del Frente Amplio, ahora pasaron muchos años, pero en relación al otro, me parece que justamente es hasta mucho más suave y... y mucho menos, tiene mucho menos carga, como si vos fueras, no, si tuvieras que mirar el programa del Frente Amplio, si vos vas a ser el presidente del país y sos del Frente Amplio, tenés que mirar ese programa y vas a tener que aplicarlo. Yo creo que no hay nada ahí, salvo algunas cosas, que sea comprometedor para ningún futuro presidente del país que sea del Frente Amplio. Es mucho más comprometedor, tienen que defender el plebiscito que está impulsando el Pichinete con el Partido Comunista y el Partido Socialista, que cualquier... cosa que esté en el programa del Frente Amplio. Ah, porque es la parte del antiimperialismo yanqui y eso que siempre va a estar de algún modo, ¿no? Porque si no, te deja de ser de izquierda también. Bueno,
para mí hay una característica extraña que va a tener esta campaña electoral, es que básicamente se le debería reclamar a los candidatos dos programas. Uno si gana la reforma y otro sin la reforma, porque hay una parte del esfuerzo fiscal que va a suponer la reforma, que de alguna forma debería estar contemplada.
Sí, está bien. Sí.
Digo, no es inmediato, no es inmediato el efecto. Pero
en las sucesivas entrevistas y digamos, ¿sí? y exposiciones que tenga que hacer ante la ciudadanía, ¿no? O sea, la gente va a querer saber qué van a hacer ante los dos escenarios. Está claro.
Sí. Uh-huh. Sí, hablando de la izquierda y la revolución. No se vayan porque hoy viene un precandidato a la presidencia, a fácil desviarse. Uh-huh. ¿Quién? Gonzalo Martínez, el candidato de Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, el Frente de Trabajadores en Lucha, entre otros, que dijo, por ejemplo, la frase: el que compra el Frente Amplio como algo revolucionario, compra algo que no es. Viene la izquierda real, a fácil desviarse, a plantar batalla. Así que quédense que va a estar, lo van a poder ver en la transmisión de YouTube, escuchar a la 99.5, va a quedar subido en delsol.uy, sección fácil desviarse. Uh-huh. Tenemos TikTok nuevo, la tiro, vayan a TikTok, sigan una nueva cuenta que apareció que se llama @fácil desviarse.
Yo que no tengo TikTok, ¿debería hacerme un TikTok para seguir la cuenta de Fácil Desviarse?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que deberías, sí. Si no tenés TikTok, hacete uno y seguí a Fácil Desviarse. Pero antes de todo eso, debería haber una canción de arranque que no sé a quién le toca. Creo que se cumplen 25 años del I Want It That Way de los Backstreet Boys.
Ah, qué temazo. Lo tengo una versión acústica de I Want It That Way. Increíble.
Temardo. Tema y Ken.
Pah.
Termópilas.
No, igual no la vamos a escuchar. Vamos.
No vas a pasar I Want It That Way, un temún de los Backstreet Boys, sapo. Danos el gusto a la audiencia. Escuchar a los Backstreet.
Es la canción que... ¿Está en la versión acústica? Alvin por ahí.
Alvin ya está trabajando.
Era una dulzura vocal esos chiquilines, ¿no?
Sí, claro.
Armonías.
Los Backstreet Boys, Nico. Sapo.
No, estoy pensando en cómo es el nombre de la película en la cual aparecen los cuatro sospechosos en fila. Y los
Brooklyn hacen... Nine-Nine, ahí es una serie.
Uh-huh. Es espectacular la escena de esa.
¿Cantada por los propios Backstreet Boys la versión acústica?
No, capaz que es uno solo.
Hay muchísimas versiones acústicas que no son de los Backstreet Boys.
¿Hay uno de uno de sus integrantes? No, ninguno. Entonces pues, vamos por el original. Está bien, Jorge. Iba a poner Unbelievable de EMF.
You're Unbelievable. Ambas me gustan. Ambas me gustan.
No, con Unbelievable. Es
mucho más de viernes.
Es viernes. Yeah. No sé, más acordar de Tinelli. Esto es lo que mata, que es.
Sí, la quemaron.
La quemaron, pasa, viste. Washington Zarlanga.
La rompieron toda.
Han venido.
En cambio, pum para arriba. It's all about, so listen to my replies. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized, and shoot through, and lead you the things you say.
You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable.
Unbelievable.
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Recomendación, escuchen lo que trae la tabla para picadas de 6 cheese con quesos importados que son tremendos. Queso gorgonzola, parmigiano reggiano, queso de cabra español, un queso manchego, un jamón crudo español que tiene tremenda pinta, acompañado de panes artesanales increíbles, todos productos super gourmet y diferentes. Si vos también querés una tabla, encontrá a 6 cheese en 21 de septiembre, 2840, esquina Echauri, o en Instagram, que es seichis.uy. Hacé tu pedido ahora.
El otro día con varios compañeros de la radio probamos por primera vez el servicio de Cabify. Para quienes no saben de qué estoy hablando, es una aplicación de movilidad en donde pedís un auto y antes del viaje sabés el precio y los datos del conductor. Y lo más práctico es que pagamos con tarjeta. Les recomiendo que en Montevideo prueben Cabify. Ya le damos de alta al WhatsApp de Fácil Desviarse. Mientras tanto, mensajes a la Transmisión de YouTube de FM El Sol. Estamos saliendo en vivo en este momento. Está Luchi. Momento. Momento, por favor. Está Luchi en los controles, switcheando. Pueden dejarnos los mensajes en el chatroom. Tenemos TikTok también, Jorge.
Sí, vayan a arroba fácil desviarse en TikTok.
¿Hay alguna gracia ahí?
Sí, videos cortos, contenido de otro formato, sapo. Llevando a dos viejos chotos al mundo más moderno de todos.
¿Hemos hecho gracias nuevas, digamos, para ese TikTok?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, recortes de todo.
Bien, perfecto.
Vos, el sapo está medio quemadito del sol, pregunta Juan en el chat de YouTube.
Sí, parece, ¿viste?
Estuve...
Tenés una rosácea, sapo, ¿qué
estuve,
tenés?
No, estuve todo el día afuera, lo que pasa, grabando para... ¿Ya? Sí, puede ser igual un poco de
rosáceo
también.
¿Estás con rojo? ¿Estás rojito?
Sí, pues estuve en, sí, expuesto al sol a las 11:30 de la mañana, que pegaba fuerte.
Tenés que usar protector solar para eso.
Claramente. Ayer hice una nota sobre protectores también.
¿En serio?
No paro, y repeletes también.
Una máquina de hacer periodismo.
Una máquina de hacer periodismo, es increíble. Después hubo un debate en el chat a partir de la frase de Mujica que comentábamos antes. Por ejemplo, que te aumente el 55% del salario en 15 años no es revolucionario, que es fantasma. Y el Fonasa. Después otro pone Ceval. Después otro pone dejen de nombrar las cosas que ya se hicieron. Está hablando del futuro, abombados. El chat lo que tiene es la evolución.
No estaba en ningún programa. Y el incremento del salario es una política que tiene que ver con la restitución, sí, de los consejos de salario, seguramente. Pero bueno.
Es el chat de Mundo Marino,
¿no?
No,
en el programa, te vamos a subir el salario.
No, es un chat de todo, sapo. No con esa tu audiencia. La cabeceó de frente. Tres periodistas. Bueno, en fin. ¿Quieren hablar de algún otro tema?
Sí, háblame de algún otro tema para hablar. Sácame del asco de la política uruguaya.
¿Tenés el video, Luchis?
Se llama el asco de la política argentina.
Vamos al asco de la política argentina estadounidense.
Ni siquiera vas a ir a la política argentina, porque si no tendrías que hablar de cómo está la Argentina y cómo está atravesando la Argentina el ajuste de Milei.
Sí.
Pero...
¿No es de eso que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno. Del encuentro de Milei con Elon Musk, creo que es lo que...
Y bueno, lo tenés por ahí, podemos verlo. Ahí está la transmisión de YouTube, atentos. Escuchen. Descríbanlo.
Perfecto, está... Llega Milei con Karina, su hermana, y el embajador de Argentina en Estados Unidos. Wow, eso es increíble, gracias por todo lo que hace, le dice Milei.
Es un honor conocerte también. Bienvenido.
Está la hermana del presidente, le dice el embajador, y Milei hace el chiste, es mi jefa.
¿Quién es la jefa?
¿Es la que estás clavando?
No, dice eso, sapo. La música épica de fondo y...
Qué bueno que Elon Musk dijera eso.
¿This is who you're clavating? No diría eso nunca. Me gusta porque Milei se despeina antes de la foto.
Timing up.
Sí, ahí tenemos la foto de los dos. Háganme un poco de señalología. You nailed her, ¿no?
Tiene complejo de nano, Milei.
¿Qué me dicen de esta foto?
Esta es una foto me da, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que parece Elon Musk? Parece Woody.
Sí, totalmente. No, el story.
Sí, me da como si fuera una tapa.
Es alto.
Me da como si fuera la tapa de una comedia norteamericana.
Sí, dos papás en apuros.
Sí, o dos balas en la NASA. ¿Te gusta?
Dos balas.
Dos balas en la NASA. Es golazo.
¿No te parece?
Sí, porque tienen pinta de cosmonauta.
Sí, claro.
Sí, de pinta de cosmonauta.
Exacto, ahí está.
Qué linda película. Ponele ahí, Luchi, tu maje, ponele ahí en el Zócalo dos balas en... Pero ¿y qué pasó acá? O
sea, el economista Javier Milei...
¿Qué era Milei?
Sí, Milei, lo que pasa es que
para un moonwalk
famosamente tiene zapatos que le tiran un poco más para arriba de la estatura. Las fuentes oficiales dicen que Milei mide 1,78.
Mirá.
Elon Musk sabemos que mide 1,88. A mí las cuentas no me dan.
No, me da un poquito más ¿no? distancia, ¿no? ¿Verdad? ¿No es cierto?
Uh-huh.
Está midiendo la altura a Milei y a Elon Musk.
Milei, fuentes oficiales dicen, mide 1,78, tiene estatura promedio. Uh-huh. Juanchi, vos y yo sabemos perfectamente que la del tengo estatura promedio la usamos los que somos bajitos.
No, 1,78 es alto.
Claro.
Es alto. Y sí,
1,78 me parece alto.
Es alto. ¿Cuánto medís, Alvin? Por favor, vos sos alto.
1,90. Claro, más mide 2 centímetros menos que Alvin, ponele. Y Alvin es alto. Uh-huh. Yo mido 1,73 o algo así, no sé, menos. Una cosa así, soy muy bajito.
¿Menos 73?
Menos, ¿no? Algo así, tengo ese recuerdo. Menos,
yo mido 1.74.
Yo medir 1.70, una cosa así.
Cuéntalo, yo igual me trajo unas bases que son de mi ley, ¿no? También.
Bueno, en este momento, para los que no nos están siguiendo por YouTube, están el Sapo y Jorge espalda con espalda. Y se ve que Sapo le saca quizás 4 centímetros.
Hay 8 ahí.
No, 8 claro, no hay. No, 8 no hay. No, si no mide 1.49.
Claro, es ¿cómo está el canjulo con con periodistas,
Va, buenas bases.
Sapo está orondo con sus zapatos nuevos.
Buenas bases, Diego. Muy buenas bases, Diego.
Perdón por lo no radiable. ¿Viste?
¿Qué? No, está bien, buenas. Pumas son.
No saben hacer radio, hablen al micrófono.
No se olviden de que están haciendo radio. ¿No?
Hablen al micrófono, carcamanes.
¿Estás contento?
¿Yo?
Sí.
Sí, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por las bases?
¿Te las podés llevar?
No son,
esta
la compré con mi dinero.
Bueno, con tu dinero no, con los contribuyentes que...
Bueno, no, depende.
Depende de Canal 5, ¿no?
Si lo saqué de la caja de ahorro de la radio, de la caja.
Bueno,
de la
una de cada uno, ¿no?
Debo medir unos 69,
uno
70.
De esos zapatos.
Hay declaraciones de amor al sapo en los mensajes, ¿eh?
¡Opa!
Ah, bueno, bien.
Los anfibios y las anfibias.
¿Y qué decías? ¿1.68?
Debo medir entonces 1.69, 1.70.
No, debe medir lo mismo que mido yo.
¿Qué es cuánto? ¿Tenemos el número?
Y 25 centímetros.
Sí, puede ser.
¿No?
Está bien, sí. Ando por ahí. Yo mido lo mismo que Juancho.
¿Qué hay para aportar de más?
De los más y no mucho. Te soy sincero.
Lamentable.
El segundo bloque, clásico.
Debe ser el peor del año.
Te soy sincero, poco para decir.
O sea, estamos haciendo un bloque de radio para contar una foto.
Sí.
Un video corto.
Es un video.
Más con Milei, ¿no? O sea.
Pero a ver, contenido alternativo hay, pero podemos dar la lata.
Yo
prefiero ir cerrando este bloque donde robamos la plata.
Pedir perdón.
No, nunca.
Sí, hay que pedir perdón. Hay que mirar en los ojos a la gente y pedir perdón.
Perdón si robás.
Ojo.
No robar. Estás trabajando.
Ojo.
El centímetro. Apareció el centímetro.
Te vamos a medir, Jorge.
Vamos a cerrar el bloque midiendo a Jorge.
Dale, porque yo no tengo el dato. Está bueno tener el dato. Sapo, vos me medís.
¿Qué? Sí, no, está bien. Pasamos. Parate contra la pared.
Claro.
Sí. Marca y después el centímetro.
Relatalo, Juancho.
Bueno,
¿cuándo pegaron el estirón, por ejemplo? ¿Se acuerdan?
Sí, en sexo de escuela.
Sí.
Jorge. No saben. Era horrible crecer en sexo de escuela.
No, pero
era
demasiado. Está mal, así no se mide, sapo. No. Está bueno, más o menos, a ver. Más o menos, ¿cuánto es?
Es. 1.68.
1.68 de puro.
Es más bajo que yo, Jorge, no.
Pero es muy al Peñarol.
Se levanta Juanchi.
Yo me descansé, Juanchi.
Amada que va a ir a ser medido. Después se da cuenta que está al aire. No le gusta mucho la idea de que sea
público.
Quiero
micrófono inalámbrico para esta nueva era, ¿eh?
Sí, debemos hablar con micrófono inalámbrico.
Quiero hincharme. Sí, si no me puedo mover, no puedo hacer tele.
Bueno, calzado estoy midiendo 1.70 más o menos. Quedemos con eso.
Yo también. Yo.
No sí, igual como que no te animaste, parecido. ¿No? A la auditoría.
No tengo problema. Esa que no quise embolarla.
Sí.
No,
obvio.
O sea, digo.
No, está bien.
Aparte, le quitamos segundos a estos fuertes contenidos que estamos haciendo en este segundo bloque. ¿Querés medirme? Medime.
Dale, dale. Esta es la nueva radio que prometieron.
¿Ustedes querían poner YouTube? Bueno, sí. Ustedes no me refiero a los oyentes. ¿No?
Mide el sapo a Juancho Vigo. Juanchi no se descalza, se descalzó, lo aclara, saca pecho, oculta panza.
Hay mucha gente que está esperando este dato de verdad.
El sapo se le desvía la mirada hacia la cola de Juanchi por motivos que desconozco.
1.70. Bueno, 1.70. Me hace acordar otra noticia que no hemos comentado.
1.70. Esto que mide 1.70 y con 5.
1.70.5. Ok.
1.70.
Fue siempre lo que medí, 1.70.
Y a mí me dio menos de 1.70. Suena fake, ¿no?
No, pero bueno. No.
Está bien.
Pero vos sos un pelín más bajo que yo.
Sí, está bien.
Y
está
puede
bien.
Ser que el pelo haya jugado a favor de Juanchi.
Claro.
Ya está hasta el
tope de su cabeza. Es duro aceptar que sos el más petizo.
Soy el más petizo.
A mí no me importa. Yo siempre he reivindicado al petizo.
Obvio. ¿Qué tendrá
el petizo? Soy del gremio. Siempre hablé maravillas de los petizos.
Pero alguien puso
en
que
todo sentido.
Menos de 1.70 sos bajo, entre 1.70 y 1.80 sos de mediana estatura.
Digo, ¿cómo? No. Para mí sos de mediana estatura a partir de 1.74, 73,
yo me considero mediana estatura.
Sí, y vos sos?
1.73.
Sí, está, vos sos mediana estatura.
Pero los uruguayos somos un pelín más bajo que ese concepto de 1.75 es lo habitual, ¿no?
Sí. Nico, vos.
¿Está mal?
Ya dije, uno se me lo manden en la tabla, miren con esto,
de
por
mediana
favor.
Estatura que de mañana está dura, ¿no?
¿Eh? No se vayan, que viene un precandidato en fácil desviarse.
Qué lindo.
Son cosas diferentes, pero ¿esa te pasa
segundo
o no?
Segundo que pasa, el segundo ¿eh? Que la banquilla.
Gonzalo Martínez, precandidato.
No
Unidad ¿eh? Popular, Partido de Trabajadores. Y muchos más. Alvin, mandale a tanda ya.
Fácil se impone. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Este ciclo electoral 2024 y a la izquierda del Frente Amplio hay una fuerza política que busca acceder al Parlamento. Se trata de la alianza llamada Unidad Popular Frente de Trabajadores, conformada por la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de los Trabajadores en Lucha. Ya tiene fórmula, está conformada por el ex diputado suplente de la Unidad Popular, Gonzalo Martínez, y la militante del Partido de los Trabajadores, Andrea Revuelta. Vamos a tratar de conocer su propuesta y es para eso que recibimos en Fácil Desviarse a su candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez. Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal?
Un gusto, buenas tardes para todos, para toda la audiencia.
Estamos comenzando la previa en el borde de las limitantes constitucionales.
Sí, aspectos secundarios diríamos nosotros, pero que conviene cumplirlo siempre.
Ahí está.
Sí, sí, por la edad básicamente.
¿Cuándo cumplís 35 entonces? Que es el límite para...
Los cumplo el 26 de octubre.
Increíble, ahí.
Allá en la previa de...
Hasta el 30 de octubre uno tiene tiempo.
Ya en la veda, casi en la veda,
sí.
Cumplimos, así que formalmente cumplimos con todo.
Y estábamos hablando también que te pasó lo mismo en la... administración pasada, cuando eras diputado suplente de Eduardo Rubio.
Efectivamente, los 25 años que la edad que se exige por la Constitución los cumplí el mismo día de las elecciones, cuando teníamos el resultado de la conquista de la banca.
Siempre bueno, al límite, tendrían que tener una suerte de claim.
Así. Hay que ponerle emoción a la cosa.
Sí, claramente. Bueno, contanos un poco de tu historia de militancia, Gonzalo. ¿Dónde arrancaste?
Bueno, tempranamente militando... a nivel estudiantil, en secundaria, en formación docente. Obviamente en el marco familiar también la militancia partidaria ya estaba, en las primeras etapas en el marco del Frente Amplio, posteriormente ya siendo militante el 26 de marzo transitamos esa etapa dentro del Frente y después fuimos parte activa del proceso en el cual nos deslindamos del Frente y se armó en primera etapa la Asamblea Popular, después la Unidad Popular y en este momento con esta alianza mayor, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, ya te digo, la militancia estudiantil en secundaria, después en formación docente, una etapa interesante porque fueron los primeros gobiernos del Frente Amplio también, donde hubo mucha transformación, hubo impacto en las políticas educativas. Por un lado, el campo popular formó y generó el Congreso de Educación Julio Castro allá por el 2006, con resoluciones muy importantes que hasta el día de hoy siguen vigentes, y sin embargo, la primera administración transitó por un rumbo distinto. O sea que allí se presentaron desafíos interesantes, y después ya, como decíamos, en el marco de la Unidad Popular, cuando Eduardo Rubio sale asignado como diputado, nos tocó ser parte de ese equipo, actuando formalmente como suplente de su bancada, y bueno, evidentemente en esa gestión participamos en la elaboración de proyectos de ley, en la elaboración de pedidos de informe, en interpelaciones, en el trabajo de la Comisión Investigadora de ACE, por ejemplo. O sea que fueron 5 años de mucha actividad, por supuesto en el marco de las rendiciones de cuentas también actuamos. Se recordará aquella oportunidad donde le quitamos un tercio del subsidio a la cerveza para dárselo al hospital de clínica. Ese llevó un trabajo bien interesante.
Vos hablás en plural acá, pero concretamente, digo, hablando de vos y tu fuerza
sí.
política, pero vos concretamente, cuando te tocó ser suplente de Rubio y pudiste entrar o te encomendaban trabajos, ¿cuáles eran tus lugares donde te sentías más seguro y más trabajaste?
Bueno, en realidad me tocó ser parte activa y responsable de la elaboración del Plan Nacional de Vivienda Popular. Uh-huh. Aquella propuesta donde involucraba al Estado directamente la construcción de viviendas, que se construían con materiales tradicionales, que eran utilizados todos los recursos del Estado y que se asignaban de forma accesible a las familias trabajadoras. Por cierto, característica muy similar a lo que están proponiendo algunos candidatos ahora, ¿no? Y ese proyecto de ley contó con el respaldo de 7 juntas departamentales, lo declararon de interés departamental, algunos sindicatos vinculados a la construcción también lo apoyaron, y fue aprobado en la Cámara de Diputados, y después cuando pasó al Senado, allí se vio truncado por definiciones políticas estrictamente de quien gobernaba en ese entonces. O sea que el tema vivienda para nosotros, ya que me hacía la pregunta específica, es un tema particular, sensible, y el cual creemos que es un eje central también de nuestro programa.
¿Qué análisis hicieron ustedes de haber perdido la banca? ¿Por qué creen que sucedió eso?
Bueno, como ustedes saben, a mí me toca hoy representar a la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, es decir, que es un espacio con más organizaciones, pero corresponde, sí, de todos modos, responder la pregunta.
Separados, ¿no?
En aquel entonces,
la última elección, digamos.
La valoración que hacen los compañeros de Unidad Popular, bueno, hay varios elementos. Por un lado, se perdió la banca por 2.000 votos, o sea que
No estuvo lejos.
Por el otro lado también surgieron varias opciones minoritarias, si se quieren, o similares a las nuestras.
César Vega, Gustavo Salle.
Y algunas más incluso, que fueron menos relevantes desde el punto de vista mediático.
¿Similares a ustedes?
Similar
desde el punto de vista de buscar
una banca.
Una minoría. Algo que represente cosas en particular que no esté en los grandes partidos políticos.
Bueno, nosotros consideramos que impulsamos ideas que pueden estar o que estuvieron, fueron parte de grandes partidos políticos, ¿no? Nos identificamos explícitamente con las ideas de izquierda en nuestro país y de la clase obrera en el mundo, en definitiva. Pero también hubo una dispersión de votos generalizada. Ustedes habrán analizado los corrimientos de votos que tuvieron todos los partidos, y nosotros no estuvimos exentos a eso, o sea que por ahí hay una parte de la explicación, y la otra, que no es menor, es el daño o la repercusión que tuvo nuestro trabajo político en el Parlamento. Esto que hablamos, la investigadora de ACE implicó que directorios fueran destituidos por hechos de corrupción, lisa y llanamente. Se denunciaron las estafas del FONASA, ¿no? Hoy vaya si será importante el vínculo con el BPS en aquel entonces. Esto del plan de vivienda, nosotros movilizamos el país entero y se llenaron las barras apoyando este plan. Y el Frente Amplio se negó. O sea que se afectaron intereses, y un dato objetivo es, durante los últimos 6 meses, la recta final de la campaña electoral, ninguno de los candidatos de Unidad Popular apareció en los grandes medios de comunicación. Entonces, en nuestra escala, es difícil, cuando se te impide, cuando no se te habilita esa chance, es difícil visualizar, es difícil difundir tus planteos, y bueno, los votos tienen esa situación.
Pero, perdón, el Partido de Trabajadores se presentó en las elecciones pasadas, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Y cuántos votos sacó el Partido de Trabajadores?
Si no mal recuerdo, fue como 2.000 votos más o menos.
¿Era lo que les faltaba a ustedes?
Bueno, sí.
Digo, porque ahora se aliaron.
Y también hay otra organización que es el Frente de Trabajadores en Lucha.
Todas las elecciones son distintas, digo, porque lo estás entusiasmando a
Gonzalo.
No, pero digo, puede ser el cálculo, capaz que si estaban aliados en aquella instancia.
El contrafáctico pudo haber sido ese, sí.
No es el primero que hace esa cuenta en estos momentos, que es legítimo, ¿verdad? Es posible, pero nosotros aspiramos a una lectura y nos fundamentamos en la construcción de la alianza en definiciones políticas que trascienden los resultados electorales que hemos tenido históricamente las distintas organizaciones. O sea que nos motivan definiciones políticas, nos motivan principios y nos motiva una valoración que hacemos de la realidad y, por sobre todo, un conjunto de propuestas para transformar la realidad.
Uh-huh. Gonzalo, ¿ustedes representan una opción política que se podría definir como a la izquierda de la izquierda, o no sería correcto verlo de esa manera?
Yo creo que algunas personas lo pueden visualizar de esa manera. Nosotros nos percibimos como una alianza político-electoral de izquierda, sin agregado, sin apellido, sin plus. Y lo decimos con total tranquilidad porque lo sostenemos con nuestra militancia. Nuestros compañeros han trabajado en el ámbito estudiantil, en el ámbito sindical, en el ámbito de los derechos humanos, de los medio ambiente, de los jubilados, y siempre ha sido en términos tradicionales, si se quiere, en cuanto a la militancia o a lo que se espera de un militante de izquierda. Nuestras definiciones que tomamos desde el punto de vista político en función a la realidad no implican ninguna ruptura del orden vigente. O sea que...
¿Pero no analizan sumarse, por ejemplo, al Frente Amplio en algún momento? ¿Volver?
Y bueno, eso dependería de cada organización, ¿no? La pregunta específica.
Sí,
pero la alianza por algo se constituye, porque estamos reforzando un camino tomado ya hace tiempo, que es construir un espacio alternativo y que nos identificamos con la izquierda. Y eso es el elemento que nos diferencia en definitiva con el Frente Amplio.
Pero divergencias ideológicas.
Exactamente. Bueno, te pongo un ejemplo. Mantener la ley de impunidad para nosotros es un tema que parte agua, nos diferencia. Nosotros estamos por la verdad y la justicia. El haber tenido mayoría parlamentaria y no haber avanzado seriamente en ese camino es un elemento que nos alejó.
Ahí tenés al PPP, por ejemplo, que está en su misma posición y que sin embargo forma parte del Frente
Sí, Amplio. Imagino que contradicciones de ese tipo son varios las que tienen. El propio PPP tuvo grandes diferencias y renunció a su banca con el tema de las tropas militares en Haití. Bueno, ese es un elemento también que está muy lejos de los principios históricos del Frente Amplio, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de las políticas norteamericanas en las Fuerzas Armadas nuestras, y nosotros lo reivindicamos, es decir, por lo tanto no apoyamos el envío de las tropas militares a Haití. El tema de la deuda externa es un tema central también. Cuando Astori asume la gestión en el 2006, desarrolló todo un plan de pago de la deuda externa, que trascendió a la deuda externa, por supuesto, y que no se ajustaba a las definiciones históricas de la izquierda. El tema de los recursos naturales es otro elemento central, ¿no? Las tres plantas celulosas gestionadas por el Frente Amplio, los mega emprendimientos contaminantes. La ley es una franca, otro elemento que tuvo una aplicación a rajatabla por todos los gobiernos. O sea que hay elementos centrales que nos diferencian y que son justamente los elementos que nos impulsaron a construir un espacio alternativo. Y que vos decías en la presentación que aspiramos a una banca. Me pusiste la tapa ahí arriba, ¿no? Porque nosotros aspiramos a la mayor representación posible. No,
está bien que un candidato a la presidencia va a decir, aspiro a ser presidente de la República.
Efectivamente.
Pero bueno, digamos...
La realidad manda.
La realidad manda, y la realidad es que perdieron la banca en este periodo y, por lo pronto, una de las aspiraciones es volver al Parlamento.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros aspiramos a que el espacio... Nos presentamos en estas elecciones con varios objetivos. Por un lado, el de visibilizarlo, ¿no? Como un espacio de izquierda para organizarnos, no solamente en el marco electoral, sino para seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Por ejemplo, en el tema seguridad social. El plebiscito para nosotros fue un elemento que unificó fuerzas, que unificó posturas en la lucha social, ¿verdad? Y que eso también sentó base para esta alianza política. O sea que nos presentamos en las elecciones con varios objetivos. El de visualizar la herramienta, el de seguir promoviendo la idea del cambio y de la transformación, y eso es en base a la militancia activa de la gente, y evidentemente de conquistar representación parlamentaria contribuiría a estos dos objetivos previos, al de fortalecer estructuralmente la alianza, a la de seguir teniendo mayor incidencia en la lucha social de nuestro pueblo, y tener en el Parlamento legisladores y legisladoras que puedan asumir una actitud de oponerse a aquellos elementos y políticas que sean nocivas desde el punto de vista de los intereses populares, y al mismo tiempo que sean capaces de impulsar iniciativas que transformen la realidad desde nuestros principios y valores que alentamos, por supuesto.
Dale. No, simplemente para que la gente entienda, o sea, fueron separados en las elecciones pasadas, ahora van juntos. ¿Qué era lo que los diferenciaba del PT, del Partido de los Trabajadores, y del Frente de los Trabajadores en Lucha?
Bueno, el Frente de Trabajadores en Lucha es una organización reciente, no se presentó como tal en las elecciones pasadas, el Partido de los Trabajadores sí, Unidad Popular también. Las lecturas que hacen las organizaciones se corresponden no solamente a la lectura del momento específico, ¿no? Si en el 2014, si se juntaron o no, qué se interpretaba. Hay una lectura de más largo tiempo y que en cierta medida se corresponde a sus definiciones ideológicas propias de cada una. La realidad es que cada una intentó desarrollar su proceso propio, auténtico, con sus características, y entendió que cada uno tenía sus posibilidades. La realidad quedó arriba de la mesa y hay una relectura de este proceso y se entendió que es mejor ir juntos en la medida de que potenciamos nuestra fortaleza. Dejamos
y que no tienen diferencias.
Las diferencias las tenemos, los matices están. Lo que ponderamos son los elementos en común y que son los centrales para ambos proyectos políticos, porque si alguna de las tres organizaciones tuviera que resignar algo, es central o esencial, la alianza no es viable. Eso es lo que me cuesta entender de otros espacios. ¿Cómo es posible que se constituyan alianzas y acuerdos cuando están renegando elementos centrales constitutivos de sus definiciones políticas? Bueno, cada uno sabrá qué negocia en función a los objetivos y a los réditos que tiene. Nosotros, en ese sentido, no vamos por el mismo camino.
No, por ejemplo, para el Frente Amplio no está en tela de juicio la propiedad privada, ¿no? ¿Para ustedes?
La propiedad privada... es un elemento que hay que ponerlo en duda, por supuesto que sí. sobre todo porque es el elemento central que caracteriza al capitalismo y en definitiva la explotación del hombre por el hombre, que trasciende al capitalismo, por supuesto, ¿no? Entonces, no, acá no estamos hablando del auto que vos tenés, que te compraste trabajando, o de la casa. Estamos hablando de la propiedad privada, que es la que habilita la explotación de un sujeto a una gran cantidad de otros. El hecho de que los dueños de los bancos hoy estén acumulando riquezas millonarias en función a la especulación y a la utilización de los fondos propiamente de los trabajadores, ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa con los bancos? Y bueno, la estatización de la banca, la nacionalización de la banca, es un camino a recorrer.
Es una propuesta.
Cuando estamos hablando del impacto de los grandes emprendimientos contaminantes, ¿no? Mm-hmm. En Uruguay hay empresas que están teniendo en su poder millones de hectáreas, ¿no? La soja del modelo sojero y forestal tiene más de 1.100.000 hectáreas plantadas con eucalipto y con soja transgénica. Entonces ahí es una propiedad privada que está afectando la soberanía nacional explícitamente.
La reforma agraria es un camino a recorrer, por ejemplo.
Y claro que sí, porque de lo contrario seguiríamos reproduciendo la misma lógica de la concentración de la tierra, la contaminación, la expoliación de los recursos y, por sobre todo, como si fuera poco, la extranjerización de las ganancias, porque acá los grandes latifundistas, los grandes empresarios se llevan la plata, los números están arriba de la mesa y en el Uruguay no queda nada.
Y eso es, digamos, el extremo y es una bandera histórica de la izquierda, ¿no? Esos dos puntos. Pero ¿qué pasa con las industrias en general, ¿no? Donde hay un empleador que efectivamente emplea a un montón de trabajadores. ¿Habría que también nacionalizar la industria?
Bueno, yo creo que acá ya estamos entrando en un nivel de posibilidades, uh-huh, que trascienden la realidad, ¿no?
No, está bien, pero...
Digo porque...
Pero bueno, también trasciende la realidad eventualmente expropiar la tierra de los grandes latifundistas.
Bueno, mirá, hoy día, paradójicamente, el Estado hizo más de 1.100 expropiaciones para el tren central de UPM. 1.100 expropiaciones, uh-huh, hizo el Estado. Y estamos hablando de casas de gente, de tierra, uh-huh, de gente. Entonces, las expropiaciones funcionan en este país hace mucho tiempo, está establecida en la Constitución.
Sí, pero las expropiaciones clásicas de izquierda no viene con nada.
Pero entonces la verdad es que se pagan las expropiaciones
y... Y claro que sí.
Y para esos terrenos del tren se pagaron como 300 millones de dólares. Imagínate.
Fíjate vos, en una obra que salió más de 3.000, no estamos hablando de nada, ¿no? Uh-huh. Pero las expropiaciones es una posibilidad. Por ejemplo, nosotros, el Plan Nacional de Vivienda Popular, planteamos eso, la expropiación de tierras improductivas. Uh-huh. Obviamente, utilizar primero las del Estado, que ahí no cabe la expropiación, pero aquellas otras que están siendo acaparadas para la especulación inmobiliaria o de otro tipo, bueno, el Estado tiene más que argumentos suficientes. Esa tierra improductiva tiene que volver a ser productiva. En este caso, para la construcción de vivienda, o bien puede ser para desarrollar una industria o una producción que también sirva de necesidad para nuestro pueblo. O sea que nosotros no tenemos miedo a decir que el Estado debe expropiar ciertas cosas, porque de hecho lo hace.
¿Y el fomento de la industria nacional? O sea, ¿cuáles son los ejes que ustedes proponen? ¿Por dónde tendría que ir la industrialización de Uruguay?
Bueno, justamente, nosotros tenemos un conjunto de propuestas que se desprenden del análisis de la realidad. El Uruguay, y esto lo hemos hablado, por ejemplo, con la Confederación de Sindicatos Industriales, ¿no? Desde la salida de la dictadura hasta la fecha, se ha llevado adelante una política sistemática de desmantelar la industria nacional. Y podemos recorrer cualquier rubro y lo vamos a comprobar. Por ejemplo, las curtiembres. El Uruguay supo tener más de 10.000 trabajadores vinculados a las curtiembres. Hoy tiene menos de 2.500. ¿Y eso a qué se debe? A que, bueno, las principales empresas que se han ido concentrando y acaparando el mercado, lo que hacen hoy es el cuero que se produce en Uruguay por el ganado que tenemos, ese cuero se va por el puerto sin procesar. Entonces, ahí que está faltando una política del Estado que diga, no, momentito, el cuero hoy, un porcentaje se puede vender en el mercado internacional y al destino que se quiera, pero otra parte tiene que ser procesado, tiene que haber valor agregado. Eso es empleo, y eso es salario digno para los trabajadores de la industria. Entonces, nosotros ahí tenemos una propuesta que va justamente en reglamentar la lógica y el comercio y la ruta del cuero, ¿no? Otra
en el caso de la celulosa, que ustedes están en contra, digamos, de
el modelo forestal,
igual proponen que haya una producción intermedia acá en Uruguay, o directamente erradicar el modelo forestal tal cual lo conocemos.
Erradicarlo sería extremista, ¿no? Lo que sí, hay que ponerle un freno, porque no puede seguir pasando que el Uruguay tenga 1.000.000 de hectáreas forestadas con eucalipto, a 1.000 eucaliptos por hectárea, con un consumo de agua exorbitante, ¿no? Los números de la calculadora no te da para descifrar cuánta agua toman esos bichos por día, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerle un freno como primer medida. Evidentemente, la producción de papel es posible en Uruguay. El problema es que se cerraron las empresas que producían papel con la pasta de celulosa. Entonces, reactivar esa industria también es una forma de ponerle un freno en la medida que se convierte productivo aquello que hoy no lo es. Por el otro lado, tenemos también iniciativas que van vinculadas al fomento de la producción láctea. Toda la cuenca lechera de nuestro país está siendo, hace largo tiempo, afectada por la lógica del mercado. Hay 17.000 centros productivos que fueron desmantelados completamente. Un tambo que se cierra no se abre más. Se venden las vacas, se vende la maquinaria, la familia se dispersa por todo el país, la tierra se reconvierte en otro rubro en el mejor de los casos, o se vende. ¿Y eso qué afecta? Bueno, como decíamos, la unidad productiva familiar afecta directamente la producción de alimentos, la soberanía de nuestro pueblo. Ahí limita el acceso a los alimentos, o sea que es necesario el involucramiento del Estado en fomentar y respaldar esta industria. Y podemos poner otros ejemplos, el caso de la pesca artesanal. Tenemos cientos de kilómetros de costa con el producto ahí a pocos kilómetros, y sin embargo el Uruguay no tiene una flota o no fomenta la pesca artesanal.
El Frente propone una flota pesquera.
Bien, ojalá que lo aplique.
La propone en este programa.
Ojalá que lo aplique, porque ¿sabes lo que está pasando? Que los gurises en las escuelas y en los liceos no consumen el pescado suficiente, ni en la cantidad ni en la calidad. Y esto nos pasa a todas las familias trabajadoras, en definitiva. Entonces, el empleo que se genera en ese rubro es muy sustancioso también. Bueno, ojalá lo podamos regularizar y dignificar, porque las condiciones actuales son paupérrimas. Entonces, el Estado también sí tiene que involucrar en eso. Y lo que hablamos hoy, la posibilidad de tener un plan nacional de vivienda popular, te dinamiza la industria de la construcción a un nivel desconocido. Porque de la dictadura para acá, y sigo con esta referencia porque son los datos que hay, ¿no? Hay un déficit habitacional de 80.000 viviendas. Y esto viene siendo así desde ese momento, y sin embargo, ninguna administración desarrolló una política de vivienda que golpee esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Estado se involucre, y eso genera empleo a lo largo y ancho del país. O sea que dinamizar y respaldar la industria nacional es un elemento clave de nuestro programa, de nuestra propuesta, y para eso el Uruguay tiene que tener una voluntad decidida y recursos. Y acá viene la otra parte de nuestra fundamentación, ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, el Uruguay tiene una reserva internacional de 17.000 millones de dólares. Obviamente que esa plata, una parte está reservada justamente para las transacciones, la garantía, el encaje y todo lo demás. Pero activos libres disponibles hay 9.000 millones de dólares. Y eso, hoy el gobierno, ¿sabe para qué lo utiliza? Para bajar el promedio de la deuda bruta. Nada más, es una cuestión especulativa. Bueno, nosotros proponemos que esos 9.000 millones de dólares que se pueden utilizar sean invertidos justamente en dinamizar la industria nacional. ¿Sabe por qué? Porque hasta el momento no vino ninguna gran inversión extranjera con ese volumen a dinamizar la economía nacional en los términos que nuestro pueblo lo necesita. Entonces, ahí hay una parte importante de la plata. Por el otro lado, tenemos la plata que no cobramos, las exoneraciones impositivas. Yo ahora venía leyendo un estudio, que no es de ningún compañero nuestro, bien podría haber sido, pero son compañeros, son personas de la Universidad de la República, que hace un diagnóstico del endeudamiento del país. Hoy la deuda bruta está en los 53.000 millones de dólares, algo así como el 29% del PBI. Y cuando se analiza este estudio, dice, el problema principal de Uruguay es la plata que no cobra, la resignación tributaria. Y estamos hablando del 6.7% del PBI. Son millones y millones de dólares que el Estado uruguayo deja de cobrar, de recaudar, en esta lógica de la zona franca, de la ley de inversiones, de la ley de forestación, o sea, la ley que rige en el modelo actual. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Revertir esta política de exoneración tributaria y que se empiecen a cobrar los impuestos que a cualquier trabajador le cobran, ¿verdad?
Siempre plantea sustituir, digamos, la seducción para las inversiones que implican estas exoneraciones tributarias por una inversión estatal de promoción de la industria.
Nosotros no tenemos ningún problema con la inversión extranjera. Uh-huh. En la medida que la inversión extranjera venga y cumpla con la legislación laboral. En la medida que la inversión extranjera venga y cumpla con el cuidado del medio ambiente. En la medida que la inversión extranjera venga y pague impuestos. Entonces, cuando se empiezan a afectar estos tres principios esenciales de nuestra soberanía, esa es una inversión que no nos beneficia, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponemos? Que esa lógica sea la que no se aplique más. Sí, preservar los recursos naturales, sí, contemplar la normativa laboral y sí pagar impuestos. ¿Esto cómo se hace? Caso a caso. Porque evidentemente hay industrias que pueden ser necesario que se mantenga la exoneración. Pero hay otras que no, que es descabellado que sigan gozando de la exoneración. Construir mega estacionamientos en el centro de Montevideo no tiene ninguna lógica que no pague impuestos, ¿verdad? Construir viviendas bajo la ley de vivienda de interés social que no pagan impuestos, más de 1.000 millones de dólares se dejaron de cobrar por las exoneraciones que gozan. Y sin embargo, esa ley construyó miles de viviendas.
pero resulta que solamente el 17% de esas viviendas fueron adquiridas y están ocupadas por familias. El resto, el 83% de la vivienda construida por esa ley que goza exoneración impositiva, siguen en propiedad de las mismas constructores, que las ponen en el mercado en modalidad de alquiler. O sea que reproducen la especulación inmobiliaria, reproducen la renta que nos extorsiona con el precio de alquiler, y en definitiva no es ningún beneficio porque no resuelve el problema de la vivienda y tampoco nos pagan impuestos. Entonces, esa es una lógica que nosotros no estamos dispuestos a revertir y que lamentablemente se aplicó hace 12 años atrás, que estaba por el Frente Amplio, en este caso de la ley, y que ha sido potenciada, evidentemente, con este gobierno cuando le hizo otras modificaciones.
Uh-huh. Sobre la democracia republicana propiamente dicha, ¿tienen alguna diferencia con lo que sostienen los partidos tradicionales del país, e incluso el Frente Amplio?
Bueno, ahí me entra en una pregunta que la podríamos conversar un poco más con los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores, pero en principio todas las organizaciones alentamos a la participación directa de nuestro pueblo, ¿no? En el marco de las elecciones sí, pero también en la toma de decisiones sobre las cuestiones esenciales de nuestro pueblo. Por eso estamos respaldando también el plebiscito de la seguridad social, porque entendemos que la defensa de los intereses populares se tiene que expresar también a partir de la participación directa, y los plebiscitos es un buen camino.
¿El sistema que tenemos actualmente es el óptimo para ustedes o harían algún tipo de modificación?
No, evidentemente hay que revisarlo, sí. Que existe la chance de que los organismos internacionales intervengan directamente en las políticas nacionales es un gran problema. Y esto parece un discurso de los 60, pero no. Mirá las cartas de intenciones que firman estos gobiernos hoy para recibir préstamos. Están condicionando la política nacional, por ejemplo en seguridad social, por ejemplo en las políticas educativas. Nadie puede creer de que las grandes reformas que se llevan adelante en este país son por el deseo y la creatividad de unos magos uruguayos. Acá hay condicionamientos extranjeros que sistemáticamente operan, ¿verdad? Entonces, limitar la intervención extranjera es una forma de fortalecer la democracia y la representatividad de nuestro pueblo.
Ah, pero eso digamos, es en todo caso un aspecto que puede quedar incrustado en la Constitución o a nivel legislativo. Te estoy preguntando de si crees que el Parlamento, como funciona en este momento, el modelo electoral que tenemos, el sistema presidencialista, ese que, digamos, ustedes prefieren o prefieren otro.
No, preferiríamos otro, por supuesto. La representación directa de la gente a través, por ejemplo, de los diputados es uno de los mejores mecanismos que hay. De hecho, la continuidad de existencia del Senado hoy es compleja de fundamentar, la verdad. Al contrario, habría que fortalecer la Cámara de Diputados, sobre todo en los mecanismos, y modificar los mecanismos de acceso de representación, ¿no? Porque, por ejemplo, a las organizaciones pequeñas como la nuestra, a pesar de que tenemos un respaldo de 20.000 votos, no tenemos esa posibilidad de acceder al Parlamento. Eso hay que reverlo.
¿El Senado lo eliminarías eventualmente?
Bueno, fue un tema de discusión en su momento y hubo un consenso en ese sentido. Yo te decía lo de la representatividad. Nosotros tenemos más votos, y tuvimos más votos, que otras listas que incluso hoy están en el Parlamento. Lo que pasa es que desarrollan una ingeniería de votos y de alianzas tan grande que entran por restos mayores de la mano de los grandes candidatos, ¿no? O de las grandes organizaciones. Y sin embargo tienen menos votos que nosotros. Y ese es un ejemplo concreto de la dificultad que tiene la representación hoy en nuestro país.
¿Qué planes tienen desde esta alianza política para la seguridad, por ejemplo?
Bueno, la seguridad es un tema bien complejo, ¿no? Y que evidentemente se corresponde a múltiples causas y por lo tanto no hay una sola solución a este problema. Pero nosotros identificamos como tres elementos. Por un lado, la génesis de la violencia. ¿Cuáles son los elementos que generan la violencia social? Por el otro lado, ¿cómo se contiene la violencia? Y por el otro lado, ¿cómo se solucionan en términos ideales, ¿no? Si arrancás por las causas que generan la violencia, y bueno, en primer término hay que identificar la crisis social y económica que tiene nuestro pueblo. Hay una crisis de valores generalizada y que cuando eso se vincula con una crisis económica se genera la base de la violencia, porque cuando una familia trabajadora no tiene resuelto el problema de la vivienda digna, cuando no tenés resuelto el problema del plato de comida todos los días para la gurizada, cuando no tenés resuelto el problema de la atención de la salud cuando tenés una emergencia, hay una violencia sistemática de hecho, y que eso genera una base material habilita la violencia, ¿no? Los hechos concretos. Después vos tenés la represión concreta. Una vez que la persona está empujada hacia el delito, es castigada. Y nosotros identificamos, evidentemente hay que responder al delito y al hecho en concreto, pero no puede ser que la lógica sea la represión sistemática, ¿no? El Frente Amplio desarrolló la política de la saturación de barrio, ¿no? Los medios operativos. Después aprobó la ley de los militares en la zona en la frontera. Después se quitó la posibilidad de la libertad anticipada a los reincidentes. Este gobierno está con el tema de los allanamientos nocturnos. O sea que hay una política inflacionaria, y esto lo acaba de decir el comisionado Petit ayer, ¿no? Tenemos un problema de inflación punitiva permanente y de represión, y no es la solución. Y como otro elemento, bueno, en Uruguay tenemos 15.000 presos. A eso sí que se los violenta los derechos humanos todos los días, ¿no? El hacinamiento, la falta de alimento, la falta de medicamento, la falta de acceso a las políticas educativas. Entonces, cuando el Estado falla en políticas de rehabilitación y de reinserción, vos estás reproduciendo la misma lógica. Aquella persona que cae en cana por robar un auto y está 7 años en el sistema penitenciario, hace un posgrado de violencia y de crimen. Y cuando sale, esa persona no tiene ninguna herramienta para transformar sus hábitos de vida y para reinsertarse de otra manera. Entonces, aquí lo estamos condenados a reproducir la lógica. Entonces, nosotros proponemos 3 elementos. En la medida que el Estado desarrolla batería en materia de vivienda, de trabajo, de alimentación y de salud, vos ahí frenás la base, le quitás la base material. Por el otro lado, la política de rehabilitación y reinserción, que tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación, no puede ir de la mano del Ministerio de Defensa y del Interior como rige actualmente. Y como si fuera poco, lo transversal a todo esto es narcotráfico, ¿no? El Uruguay es el paraíso porque tiene fácil la entrada de la droga, tiene fácil la distribución de la droga, tiene amigos en toda la administración del Estado, y como si fuera poco, tiene el puerto a disposición y tiene el sistema financiero con el secreto bancario para hacer el lavado de dinero que ya todos conocemos. Entonces, si nosotros no le pegamos a eso con contundencia, las demás políticas se van a ver truncadas en algún punto.
Bien, estamos hablando con Gonzalo Martínez, que es el candidato a la presidencia de Unidad Popular Frente de los Trabajadores, un partido que es una alianza entre, por lo pronto, dos partidos políticos ya con mucho tiempo, nuestro sistema político, Unidad Popular y Partido de los Trabajadores, y ahora también con Frente de Trabajadores en Lucha, que es un partido nuevo, ¿no? De reciente creación. Tenemos zona lúdica para Gonzalo. Se llama la República Popular del Uruguay. Imaginemos que el día de mañana una coalición popular, donde están estos 3 partidos, llegan al gobierno. Gonzalo Martínez está al mando ahora de esa nueva República Popular del Uruguay. ¿Cómo sería? ¿Qué cosas tendría y qué cosas no tendría? En esta zona lúdica vamos a proponerle conceptos, ideas, personas, y si están de acuerdo en ese país de izquierda verdadera, tienen que responder adentro. Y si no, tienen que responder afuera. ¿Va? Vamos con el primero. Impuesto a la herencia.
Adentro.
Impuesto a las jubilaciones.
Afuera.
Fuerzas Armadas.
Adentro.
Derecho de los empleados a ocupar su lugar de trabajo.
Adentro.
Derecho de los empleados a cortar calles para manifestarse.
Adentro.
TLC con Estados Unidos.
Afuera.
TLC con China.
Afuera.
Personas dueñas de más de una casa y que tengan una vivienda vacía.
Afuera.
Legalización de las drogas.
Afuera.
Legalización de la prostitución.
Afuera.
Prohibición a las empresas de hacer la clásica de créate una empresa unipersonal y facturame para no ponerte en caja.
Si es prohibición, adentro.
Si es previsión.
Prohibición, dijo.
Ah, previsión, perfecto. Sindicato policial.
Afuera.
Policía.
Adentro.
Películas basadas en la tragedia de los Andes.
Adentro.
Un canal estatal con un programa conducido por Jorge Traverso.
Adentro.
Medios de comunicación privados.
Adentro.
La sección editorial del diario El País.
Por salud, afuera.
Mario Vergara como ministro de Economía.
Afuera.
Daniel Olesker como ministro de Economía.
Afuera.
Azucena Arbeleche en algún lugar del Estado como
Oficina de deuda.
Exactamente, que era su cargo de antes.
Afuera.
Pablo Mieres, así como concepto.
Afuera.
Relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
Afuera. En este momento, afuera.
relaciones diplomáticas con Palestina.
Adentro.
¿Israel a secas como concepto?
Afuera.
Ley de paridad.
Adentro.
¿Zonas francas?
Afuera.
¿La democracia liberal burguesa?
Afuera.
¿La democracia de partido único?
Adentro.
Bien, Gonzalo Martínez, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y alentar a la gente a considerar a nuestro espacio como una opción para octubre, que es donde se define el Parlamento, tal como se dijo acá. La presidencia es en segunda vuelta, o sea que está la posibilidad de votar una opción de izquierda consecuente y también alentar a la gente en estos días finales a firmar por el plebiscito de la Seguridad Social.
Gracias.
Es fácil desviarse.
Vuelven los Ratones Paranoicos a Uruguay, la banda fundada en 1983 en el barrio porteño de Villa Devoto. Va a estar tocando en el marco del Cosquín Rock, que se va a celebrar el 20 y el 21 de abril. Bueno, los Ratones van a estar tocando en la primera jornada, la jornada de el 20. Excelente excusa para recorrer un poco de la vida y obra de la banda a través de dos de los fundadores del grupo. Estaba El Sarcófago, el guitarrista, que era de Villa Devoto, y estaban Pablo y Juanse, bajista y voz de Los Ratones desde el comienzo. Con Juanse y con Pablo Memmi, el maldito, el bajista de Los Ratones, hablamos en la previa del Cosquín Rock. Ustedes dos se conocen de Villa Devoto, ¿no? Son oriundos de ahí.
Del barrio y del colegio.
¿Y cuál es?
Y del colegio. Y les pregunto, ¿qué música sonaba en sus equipos de música por esos años, primera mitad de los 80?
No, nosotros escuchábamos, ya vos pensás que yo llegué a Devoto a los 9 años.
Uh-huh.
Y en Villa Selena ya escuchaba a los Beatles, a los Gatos, a los Stones, Invisible, pero Pescado.
Uh-huh.
Entonces después, cuando llego a Devoto, no pasó mucho tiempo. A los pocos años nos conocimos con Pablo, después mucho un tiempo más adelante, aunque estaban un año atrás mío, íbamos al colegio, al Copelo, al Cardenal Copelo.
Uh-huh.
No me acuerdo, perdón. Juanse, no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo que en el colegio Copelo, que tenía, era bastante estricto, me mandaron a dirección, por vaya a saber qué. Justo en el momento que a Juanse y a Gordo Ospan los estaban echando del colegio. Los estaban echando, sí. Buah. Pero después nos reintegraron. Pero ahí nos conocimos. Entonces empezó toda una relación de convivencia. Y Sarco, hay que sumar a Sarco también.
Claro.
Sarco también, estamos en el mismo barrio, desde la misma época, conviviendo en lo social. Después, obviamente, cada uno de nosotros teníamos nuestra propia estructura social de amigos, los clubes, los deportes, qué sé yo. Pero fundamentalmente escuchábamos rock and roll. O sea, yo me acuerdo que en el año 75 sale Black and Blue.
Uh-huh.
De los Rolling Stones, y yo lo compré nuevo en la disquería, era la novedad, o sea,
10 años después.
Me gustó, me gustó tanto esa tapa de que me compré 6, porque que en esa época lo se llamaba fotocromo, lo que hacía que la impresión tuviera una característica con requisitos que exigía la planta que fabricaba, digamos, de acuerdo al tipo de compañía que venía.
Uh-huh.
Era el tipo de edición que había. Where you crave.
El Black and Blue, que era el que la transición a Ronnie Wood, el que tenía Cherry O' Baby.
Claro,
sí, la de Mama, no sé cuánto.
Crazy Mama. En realidad, Black and Blue es una serie de sesiones que ellos usaban para probar nuevos guitarristas para reemplazar a Mick Taylor.
Claro.
¿Y qué pasó con eso? Finalmente, como quedó Ronnie en la banda, todavía no se sabía, porque Ronnie Wood todavía tocaba con Faces.
Uh-huh.
Lo que pasa que en ese intervalo de sesiones que se hicieron casi todas en Francia y en Alemania, que es donde se mezcló el disco, Rod Stewart anunció que desarmaba Faces.
Uh-huh.
Y le dejaba el camino llano a poder incluir a Ronnie Wood en la gira, porque era la gira 76 que ya estaba programada.
Es la de La Believe.
Bueno,
sí.
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces era Billy Preston. Al Stewart también toca. El está mezclado por Bob Clemont. Bueno, de hecho, ocurrieron un montón de cosas en la vida de ellos. En uh-huh. la vida nuestra fue que teníamos como ese disco, fue muy importante para nosotros, pues si bien escuchábamos a Faces, escuchábamos a Johnny Winter, escuchábamos a Lou Reed, a Iggy Pop, qué sé yo, a David Bowie, obviamente. También a mí me gustaba un grupo llamado Residents.
Sí, pero a ese es más punk rock.
Sí, más punk que rock.
Sí.
Bueno, la cuestión que, eso hizo que coincidiéramos prácticamente en todo. Porque bien. Realmente, inclusive es lo que generó a nosotros la necesidad de armar una banda y tocar, porque era música que ahora, bueno, ahora parece como algo fácil, pero que nadie escuchaba.
Sí.
Si vos en un país donde había casi 26 millones de habitantes, los Rolling Stones nunca habían pasado las 15.000 unidades de venta en Argentina.
Sí.
Bueno, ahí fue cuando dijimos, nosotros queremos hacer esta música, no imitar a los Stones, porque nunca los imitamos. De hecho, si vos escuchás, es totalmente diferente todo, no solamente el idioma,
sino
nuestra forma de componer, nuestro sonido. Lo que sí, obviamente, logramos con el tiempo llamar la atención del productor de los Stones, que fue el que los descubrió.
Andrew Lou.
Armó como banda, que es Andrew Luke Oldham.
Uh-huh.
Y bueno, eso hizo también armar toda una especie de mística, digamos, alrededor de... De hecho, bueno, la mística se transformó en una realidad concreta cuando estuvimos con ellos tocando en River y en Chile, ¿no?
Me quedaron muchas preguntas que ahí colgás. Sobre Ronnie, hablaste de Ronnie Wood, ¿no? Y después hay una foto que ya es a esta altura del partido viral tuya con Ronnie, y vos con dos puchos, uno en la boca y otra entre los dedos, y Ronnie tratando de prenderte el cigarro. ¿Esa foto refleja el estado o no?
Casi se te escapa. Reinal, escúchame. Lo que pasa que fue así. Cuando llegábamos, Ronnie viene y me dice, ¿cuál es tu habitación? Yo le estaba dando el número a mi habitación. El que yo tengo la mano prendido es el que él me había dado antes. Pero después me dio otro, me lo puso en la boca y me lo prendió también. Y esa es la foto.
Ahí está. Te iba a preguntar por lo de la música. A nivel performer, vos, más que Jagger, por lo menos en esos primeros shows, te arrastraba por el piso, te revolcabas, te contorsionabas, te tirabas al público. Era mucho más punk rock.
Mirá, la influencia punk siempre estuvo, porque para mí la mejor banda de rock and roll que hubo en toda la historia de la música son los Sex Pistols,
uh-huh.
sin lugar a dudas. Para mí Johnny Rotten es el mejor cantante de rock and roll lejos. El mejor frontman que yo vi en mi vida, ¿entendés? y te digo, así como te digo esto, el mejor show que yo vi en mi vida fue el de Queen en Vélez, ¿no? Así te digo, esos contrastes que nosotros interiormente manejamos, porque hay artistas que por ahí, Pablo, Sarco, Roy o yo, escuchamos más que otros, pero no nos saca de la huella por la que circulamos, digamos. O sea, no es que somos cerrados, somos abiertos. O sea, para mí el artista más importante de todos los tiempos es Luis Alberto Spinetta. Es un gusto personal que yo tengo, o sea, es una forma de ver las cosas, mi apreciación musical. Ahora, cuando se habla de rock and roll, que es el estilo que nosotros nos concretamente nos dio, nos da, y seguramente si estamos vivos nos seguirá dando de comer, es el rock and roll. Es el rock and roll que hicimos, que hizo, mejor dicho, que grabemos en Memphis, que seamos ciudadanos honorarios de Memphis, que hayamos estado en el estudio grabando con B.B. King, con Jimmy Page, con Eric Clapton, con Mick Taylor, que terminó grabando nuestro disco en hecho en Memphis.
Y tocaron con él después.
Claro, vino acá a Buenos Aires a tocar.
Escuchen, muchachos, incorpora a Juanchi acá, que se suma a la mesa. Una pregunta, recuerdo mis primeras incursiones en Buenos Aires, y ir de Buenos Aires a La Plata y ver en ese trayecto, en el conurbano, los grafitis de Viejas Locas. Y era una forma de marketing directo que tenía la banda, pero que ustedes, de alguna forma, fueron los que le dieron el puntapié inicial a esa forma de promocionarse, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando nosotros lo hacíamos, las paredes estaban blancas, ¿viste? O sea, no había nada porque estábamos en plena dictadura. Y entonces eso le dio... Es más, yo una vez viajando en colectivo, escuchaba como el colectivo iba escuchando Radio Rivadavia, que es una radio que acá está muy... Siempre fue una radio iconográfica, digamos. Y el tipo por radio era el presidente de la Unión de Canillistas, los que venden diarios, ¿no? De los puestos de los kioscos de Capital Federal.
Los pintamos todos.
Estaba quejando, pero además estaba esgrimiendo la sospecha sobre que se podría tratar de un comando terrorista que estaba anunciando atentados en Buenos Aires. Era un delirio total. Llegamos a tener ya, digamos... generamos un desequilibrio social con eso, porque como no teníamos radio, no teníamos compañía, no teníamos manager, apenas si teníamos instrumentos
y banda.
Yo, cuando yo vuelvo de un viaje que hice a Brasil,
¿estamos juntos en el viaje?
No, fue el viaje anterior, el mío, el de 79. Después fuimos con Chuchi, ¿verdad?
Claro, que ahí porque dijimos, cuando volvamos componemos aerosol y
compramos, tienes razón. Las bandas se comunicaban entre sí, pero no las bandas de rock, las bandas callejeras. En Brasil, en los puentes para ir al barrio Flamengo, se mandaban mensajes con aerosol, con graffiti. Entonces, claro, nosotros volvimos a Brasil y dijimos, bueno, fuimos a una pintorería llamada Di Lorenzo, el Devoto, y salió el tipo y le dijimos, ¿qué tal? ¿Cómo está Di Lorenzo? Bien, ¿qué querés, pibe? Y claro, en esa época no era habitual. Entonces, nosotros fuimos con dos bolsos y el tipo nos miró como diciendo esto, que se van a enfiestar con dos pintores. Entonces... No, nos compramos como 20 aerosoles de todos los colores, y hasta que no se agotaron los 20 aerosoles no paramos de escribir toda la ciudad. Hicimos grafitis en toda la ciudad. De hecho, hay muchos lugares donde todavía hay pedazos de grafitis nuestros que están pintados hace 35 años o 40. No sé.
Qué locura.
Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea, que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morir. Ya morí de espaldas, nena, ya morí. Ya morí la noche entera, ya morí. Ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme.
Lo llevo un poco a la discografía de Los Ratones, que arrancan el año 86 con el disco Ratones Paranoicos.
Sí.
Si después, obviamente, viene Los Chicos Quieren Rock, Furtivos, Tómalo, Déjalo, y cada uno con su impronta discográfica, ¿no? Los Ratones, el primero con esa cosa de la adrenalina o cuestión visceral del primer disco. Los Chicos Quieren Rock también va por ese mismo lado, con Sucio Gas, Ceremonia en el Hall, con Enlace, para mí, que es uno de los mejores temas de Los Ratones. Pero si tenemos que pensar en el momento en el cual aparecen esos discos que son redondos de Los Ratones, aparecen Fieras Lunáticas, que es como ese disco de decís vos, acá que tenemos, yo qué sé, 10, 11 canciones, no sé, ahora estoy jugando de memoria, ¿no? Pero si pensás en Magia Negra, en La Nave, en La Avispa, en Ya Morí, Rock de la Calle, Rock del Pedazo, es decir, tenés una cantidad de canciones que es un disco que es como casi un hit atrás del otro. Pero si tuvieran que valorar en su discografía, yo puse sobre la mesa Fieras Lunáticas, también está en John Memphis, que es el disco que le sigue. Si tuvieran que valorar ustedes, ¿cuál es el disco que más les gusta en este momento? En este momento de su vida, ¿no? Mirando hacia atrás, así haciendo una mirada retrospectiva.
Hecho en Memphis. Sí, por la experiencia de haber grabado allá y las risotadas y los momentos
permanentes
de ir a la casa de Elvis.
Sí. Y estar viviendo prácticamente un mes y pico, todos juntos en un apartment muy grande.
Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco.
Competíamos entre nosotros a ver quién alquilaba más autos, qué sé yo, era un delirio total. Lo pasamos muy bien y además yo pasé uno de los momentos más angustiantes de mi vida porque hice 5 letras en 40 minutos porque habían llamado a la policía, a los bomberos, pues yo me había encerrado en mi departamento porque no tenía terminado los temas y ya era el último día para meter voces. Y entonces, ¿te imaginas? Andrew me quería matar. Olda me estaba incendiado, ¿viste? Y no sé qué pasó, algo rarísimo. No les abrí la puerta, fundamentalmente. Fue lo que me permitió escribir. Y después, bueno, y Vicio... Vicio, Grand Funk, Isabel, Cielo Boogie y Cansado, porque Cansado es un tema muy viejo nuestro, pero que no tenía, o sea, estaba, digamos, estoy cansado, bla 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 bla, pero no sabía lo que iba a ir en lo que es el estribo del tema para definir.
El estribo estaba,
sí, viste, el estribo tenía que entrar en digamos, en concordancia, al menos desde el punto de vista armónico, por lo menos, no hablo melódico, pero viste, la parte rítmica estaba perfecta. Lo que pasa es que te asustaban esas cosas porque era una responsabilidad muy grande, fue un disco de un altísimo costo de producción, donde inclusive me acuerdo que Sony Music envió a un auditor porque realmente la compañía no sabía lo que estábamos haciendo. Entonces ya nos habíamos gastado, no voy a decir el monto porque fue esto ser usado en nuestra contra, pero viste, ya nos habíamos excedido. Entonces, claro, era muy importante que el disco fuera un éxito también para la compañía.
¿Fue en Ardent Studios eso?
Ardent Studios, sí, Ardent Studios con... como dice Juanse, nosotros tomamos el estudio y lo desocupaba Billy King, Steve Ray Vaughan. Billy King se pasó 4 días porque ahí se grabó Billy King and Friends, la primera versión.
No, por eso es un estudio que tiene tremenda historia de rock and roll, o sea, de la década 60, 70, 80.
Billy King se había excedido 4 días. Nosotros tuvimos un mes y pico en Memphis, no es broma. De hecho, nos declararon ciudadanos honorarios de Memphis. Y entonces, claro, cuando llegó la hora de pagar, vino el dueño y le preguntó a Andrew qué le parecía el estudio. Andrew se paró y dijo, oh, wow. Y se echó un cloro lleno de pis todo el room, que yo no sé dónde meterme. Y entonces, cuando fuimos a pagar, encima de todo lo que había ocurrido con ese desastre que armó, nos estaban pasando el presupuesto con menos plata del monto que habíamos acordado.
No cerraban los números.
No cerraban los números, pero a favor.
Claro.
A favor. Y entonces el tipo nos dijo, no, B.B. King les pagó los 4 días que estuvo de más. Así que encima de todo lo que nos pasó, nos llevamos al Honka el hecho de que ese monstruo no pagó 4 días de estudio.
Pagó la vuelta.
Pagó la vuelta. Pagó la vuelta, exacto. Y esto, ahí en la Bill Street, entre los bares está... El más luminoso era el de B.B. King.
Claro,
íbamos toda la noche.
Qué lindo. Quiero ir sobre una canción en particular. Siempre fue una canción que... hubo dos canciones que siempre fueron tres canciones que creo que fueron las que más escuché de Los Ratones. La primera vez que los escuché debe haber sido justamente ahí en el capaz que en el año 91, yo tendría 11 años, no, un poco más, ¿no? Yo tendría 12 años, o 13, ya no recuerdo bien, pero era la época del cassette, o sea, no era un cassette de ustedes original, ¿no? O sea, para que tengan...
Ah, pirateado.
Era pirateado. Era eso que... Claro, era que iba...
Con razón le debemos plata a la compañía.
O que ibas grabando de la radio, o que ibas grabando de un cassette de otro que tenías y te les ibas paseando. Entonces, era una mezcla ahí entre dos, tres discos de Los Ratones que eran con canciones salpicadas, ¿viste? Pero quería preguntarle por una canción en particular, El Fieras Lunática, que es una de las canciones que más me gusta a mí, de Los Ratones, que tiene esa letra como... que puede estar hablando de cualquier cosa, puede estar hablando desde la heroína, porque tenés tenés las venas de por medio, tenés como ese viaje, una cosa media onírica de que... La Avispa, ¿se acuerdan de cómo surgió, en qué momento, de dónde salió esa canción?
Bueno, sí, obvio. Yo tuve 18 horas parado frente a un micrófono tratando de meter la voz, hice como 50 tomas y Andrew eligió la número 1. Así que cómo no me voy a acordar.
Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La bifa, la bifa, llega a mi mente cuando dejo de hablar. La bifa, la bifa, entra en mi cama cuando me está.
La temática de la canción, sí, está bien planteado, porque es una experiencia que yo nunca tuve, porque yo nunca me inyecté droga, jamás. Me inyecté vacunas, eso sí, pero la sensación es la de, obviamente, está haciendo referencia a un estado anímico más que un estado químico.
Claro.
O sea, obviamente puede ser un estado químico generado por un estado anímico o el estado anímico generado por el químico, pero eso es algo que yo siempre lo dejo al que escucha. O sea, lo que nosotros hacemos con la parte digamos del lenguaje es que justamente lo que tiene es que, por ejemplo, no hay una interpretación desde la banda. No queremos mandar un mensaje sobre algo en particular. Lo que hay es una abstracción que es ya rosa el surrealismo, porque el que escucha tiene la libertad total de interpretar lo que quiera. Lo que vos ponele, y eso es lo que consiste en el método que usé siempre, toda mi vida, sobre todo cuando fui instruido por, para mí, el poeta más importante que yo leí jamás, que es Spinetta, ¿no? O sea, Luis Alberto no quiere decir lo que está diciendo, no es su intención, al menos. Él busca que el que escucha también trabaje con él, que es, pues vos escuchás la letra del rol del pedazo y decís, ah, el rol del pedazo, no tengo plata, voy a comprar. Sí, pero, ojo, podés adaptarla a situaciones que involucran otro tipo de temática, digamos, porque la palabra pedazo, por ejemplo, es una palabra que está mencionada mucho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Y es una palabra clave, porque eso es lo que hace que los demás que comparten, porque pedazo viene de una palabra que es extracto de una de algo que está completo, ¿no? Un pedazo. Ahora, cuando eso se multiplica y se transforma en algo que es como una asamblea, es la interpretación que yo le puedo dar, no la interpretación que tuvo en el momento en que se escribió. ¿Se entiende? Es ver lo que vos recibís en tu mente. Yo no estoy laburando en tu mente para que vos pienses lo que yo quiero, aunque en estos momentos lo esté logrando. Lo que yo necesito es que vos también trabajes conmigo cuando escuchás, porque eso es lo copado que tiene la música, que es un diálogo dentro del cual vos pensás que yo, cuando vos escuchás ese cassette, que yo cuando llegue a Uruguay te lo voy a cobrar, me lo tenés que garpar, porque si no voy a seguir en rojo en la compañía. No, porque yo me estoy metiendo en tu casa, en tus oídos, en tu auricular, en tu auto, en tu la banda, los ratones, el grupo se está metiendo. Estás claro, para abrirse a esa intimidad que genera el intercambio, digamos. Ya no es una cuestión de intelecto, pero sí es una cuestión de trabajo. Yo creo que lo que se está perdiendo justamente es eso. La lectura, la falta de actitud, de hábito de lectura, está acortando eso. ¿Viste? ¿Qué quiere decir? Que ahora vos lo que escuchás es lo que el tipo te quiere decir para poder vender discos.
La literalidad.
Claro, es absolutamente, es obvio prácticamente todo. No digo que todo sea obvio, porque estaría
sorprendiéndome.
pero viste, prácticamente estamos dejando de trabajar intelectualmente, porque no importa si es buena, profunda, comercial, utópica o filosófica o religiosa, no importa. El tema es que el que escucha tiene que hacer algo para que se complete el proceso, ¿viste? Porque inclusive hasta es bueno escuchar algo que no te gusta, pero que vos analizás y llegás a la conclusión. Y acá está la diferencia que yo quiero marcar. Ah, esto es bueno. No, es una bosta esto. No, esto es una porquería. No, esto me gusta. Esto no me gusta. ¿Entendés? No es lo mismo.
Y lo voy a llevar a otra canción, y ahora si te cuento esto, me vas a querer cobrar más, porque esta canción la grabamos, me acuerdo, nosotros, de esas bandas adolescentes que uno va armando y que se desarman y arman otra, o van cambiando de integrante. Había una canción que tocábamos mucho y que en un momento le fuimos en estudio y grabamos varias canciones, algunas nuestras, y grabamos una versión de esta que está un pelín más acelerada que la original de a ustedes, digamos. O sea que la grabamos. Pero tampoco fue distribuido siempre entre amigos, o sea que tampoco pagamos derechos de distribución, tampoco lo vendíamos los cassettes, porque no lo compraba nadie, eso quiero aclararlo también.
Qué piojo.
Pero bueno, esto era era distribución gratuita. Una canción que tiene, a ver, para la época y todo, yo siempre le vi ese, obviamente, ese dejo de ironía entre el un poco la impostura, ¿no?, del rockero, el rockero callejero, chupador de vino zurdo, en el sentido de que yo tengo la sensibilidad de, pero después en realidad lo que le gusta es que nadie le venga a romper las pelotas y caminar por su mansión, o sea que esa cosa de la impostura. Esa canción surge pensando en eso, en ese paradigma de como del falso rockero. ¿Surge pensando en alguna persona en especial?
No es el falso rockero. Es una actitud que en la Argentina se dio con todos los estilos. ¿Viste? Yo hablo desde el punto de vista en que se hizo la canción. La canción, te puedo asegurar, otro evento difícil de superar, porque faltaba ese tema, meter voces. Nada más que esto sucedió un año antes. Faltaba la voz de Yamori, y entonces me dicen: no te vayas, me estuve, quedate a dormir, porque mañana arrancamos de temprano a ver si te sale algo. Y yo, te imaginas, me fui a dormir y me dieron la habitación de Paul, de uno de los hijos de Gustavo Abri, que era el dueño del Cielito. Estábamos en la casa de él, la parte de adelante él vivía y atrás estaba el Cielito, el estudio. Me acosté y soñé toda la letra, la soñé completa. Y me desperté y me acuerdo que había unas hojas con unos lápices de los nenes, pues Violeta y Paul eran chiquititos, dormían juntos. Y escribí todo lo que había soñado. La única vez que me pasó en la vida, Y nada, cuando empecé a cantar, el tema, en su versión bruta, decía Saint Maurice. La isla, la conoces, ¿no?
Bueno. Saint Maurice.
Entonces, yo decía Saint Maurice, bueno, y soñé eso. Cuando terminé de completar todo, me di cuenta que era algo que estaba, era una historia completa, y que de alguna manera era lo que yo sentía también, ¿no? O sea, de lo que estaba pasando en Argentina. Estaba pasando, ya habían empezado a aparecer un montón de bandas que apoyadas en lo ideológico, algo que nosotros lo contuvimos y lo contenemos, pero está muy es muy cerrado el códice para descifrar lo que nosotros decimos en nuestros primeros discos, porque de hecho estaríamos todos detenidos, sí, si bien pudiera descifrarlo. Ya morí es el producto del resultado de una situación que era muy común. El artista que quiere ser famoso y que después, cuando logra ser famoso, se esconde porque no quiere que nadie lo vea. Así de simple. Fucking ridiculez, porque que es algo que nosotros nunca ejercimos.
Cola de paja.
A nosotros siempre nos gustó tocar, ¿viste? Y para tocar mucho tenés que estar en la calle, porque si no, no tocás. Estás todo el día encerrado. Y no está mal llenar estadios. Pero son diferentes formas de ver el estilo de la música. Aparte, esto que hacemos nosotros es rock and roll.
Muchachos, hablando de esa, me quedo con esa frase, tengo que ir cerrando. Sí, el otro no es rock and roll. Los dos minutos hicieron hace poco un feat con Trueno, ¿no? Regrabaron Ya No Sos Igual, un clásico absoluto del punk rock argentino. ¿Ustedes estarían dispuestos a incorporar un trapero y regrabar, yo qué sé, Ya Morí, un cowboy, un rock del pedazo?
No está en nuestra cabeza. Tal vez en Vélez usemos un trapecista por ahí. Para que se recuerda la tribuna vendiendo Coca-Cola, pero no creo. Vamos a ver, hay artistas nuevos que son muy muy buenos artistas. A mí esta chica María Becerra se llama, me parece que es una artista completa desde todo punto de vista, la composición, que es fundamental, porque ¿sabes qué pasa? Vos podés ser muy lindo, te puede seguir mucha gente, pero si no contás ninguna historia y adentro no hay nada, solamente la identidad que generás a nivel generacional, bueno, eso tarde o temprano se pierde, ¿entendés? El tema es tener una historia que contar, un contenido, no importa el estilo que tengas, porque también, como te conté eso de Ya Morí, te lo cuento que también pasó con el tango, ¿entendés? Estaban los tangueros que ya creían que eran los dueños del país y de América, y estaba el milonguero, que era el que le gustaba tocar todas las noches. En ese aspecto, podríamos decir que los ratones son milongueros.
Bien, acá la milonga tiene una doble acepción.
Sí, acá también.
No estamos tan lejos tampoco, ¿no?
No, bueno, cruzando el charco.
Bueno.
Se la tomen ahora todos.
Vamos arriba. Bueno, lo vemos por acá entonces. Si le cobran a Juanchi las regalías por haber tocado Ya Morí sin garpar un mango.
Bueno, también se puede cobrar en especie.
Vamos arriba.
Un saludo.
Abrazo grande, Juan Seguro.
Saludos.